Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí hablar con todo el editorial argentino.
Bien, coméntenos un poco, doctor, cómo empieza esta recopilación, cómo empiezan las causas, digamos, cómo damos inicio a estas causas.
En el año 2005 yo era secretario de Derechos Humanos de Corrientes. Organicé el preestreno nacional de la película Iluminados por el Fuego, una bellísima película del hoy ministro de Cultura, Tristán Bauer, que está inspirado en el libro de un excombatiente, Edgardo Esteban, hoy director del Museo Malvinas, casualmente. Y bueno, uno está de alguna manera acostumbrado al cine bélico, uno ha visto tropelías de un ejército vencedor cometidas contra el ejército vencido, o ha visto tropelías de un ejército vencedor para con población enemiga vencida. Pero nunca hay antecedentes de tropelías cometidas hacia adentro de la propia tropa por oficiales y por suboficiales que teóricamente tienen la tarea de garantizar la seguridad, la vida, la dignidad de los combatientes. Porque en tanto y en cuando los soldados sean uno, en tanto y en cuando los soldados tengan estén bien conducidos, bien armados y bien atendidos en el contexto posible de la guerra, esto va a redundar en mejor rendimiento y en mejor predisposición para garantizar la sobrevida y la dignidad nacional. Dicho esto, ahí en esa película aparece una escena de tortura. Y cuando yo empecé a preguntar, impactado por esa escena, que para mí era nueva en el cine mundial, varios combatientes correntinos me dijeron, sí, la película es buena, pero se queda corta, ¿no? Esa función especial que fue en agosto del 2005, yo la había hecho exclusivamente como un homenaje para los combatientes correntinos. Ahí empecé a recorrer la provincia, entrevisté a decenas de combatientes, 23 de ellos estuvieron dispuestos a dar su testimonio, 15 mencionaban haber sido testigos de tortura, 5 haber sido víctimas. Otros me hablaban de la circunstancia de dos soldados correntinos que murieron de hambre. Otros me hablaban del asesinato de un soldado correntino por una disputa de guapos que sucedió entre el asesino y el asesinado en el baño de la instalación militar, que fue saldada por un disparo en la cabeza en Malvinas. Entonces eso para mí eran crímenes de lesa humanidad. Para mí la dictadura llevó métodos asimilables a los que sucedió en el continente y lo presenté en el Juzgado Federal de Río Grande, porque a los ejes de la política pública, de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, para mí correspondía el de soberanía. Y por eso fui a Río Grande, ¿no? Porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Isla del Atlántico Sur. Y era un acto al mismo tiempo entonces de investigación, de verdad, de justicia y de afirmación de la soberanía. Luego recorrí el país buscando testimonios y hoy hay cerca de 200 testimonios en la causa, hay 120 hechos delictivos, hay 95 oficiales y suboficiales imputados. Hoy, casualmente, la fiscalía amplió la acusación contra varios autores de cuadros militares que torturaron a sus efectivos por su condición de judíos. Es decir, un claro caso de antisemitismo, con soldados que estaban vistiendo el uniforme nacional y estaban enfrente, tenían un enemigo equipado, mejor armado, mejor comido y que estaba dispuesto a todo, ¿no? Entonces, esa causa hoy se encuentra paralizada ante la Corte Suprema, ya que la Cámara de Comodoro y el tribunal que investiga consideran que son crímenes de lesa humanidad, pero la Cámara de Casación considera que son crímenes comunes.
Bien.
Entonces nosotros desde la semana pasada hemos planteado pedidos de urgimiento para que se resuelva esa situación, porque no se puede tolerar que la tortura siga impune, no se puede tolerar que a 40 años de Malvinas no haya la posibilidad de profundizar las investigaciones y las víctimas, cuyo dolor siempre se cuenta en tiempo presente, una víctima de tortura o de vejámenes, no le pasaron estos hechos hace 40 años. Le pasó hoy, le está pasando en este momento. Entonces necesitamos que haya justicia por parte de la Corte y se va a profundizar la investigación.
Bien, doctor, con respecto a estas causas, por ejemplo, tenemos para decir hoy que se han, bueno, dictado sentencia en algunas y que quedan otras pendientes, o aún no hay ni una de las nuestras, de las correntinas, digamos.
Bueno, todas las causas fueron a Ciudad Grande. Yo le decía que yo tenía el juzgado federal de Corrientes, que quedaba muy cerca a mi oficina. O podía ir a llevar la denuncia al juzgado federal de Comodoro Py en Buenos Aires, donde todos los provincianos sabemos que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Probablemente se hubiera encontrado mayor repercusión. Pero fui a Río Grande para reafirmar la soberanía argentina, ¿no? Y Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego y el juzgado competente es Río Grande. Todas las causas de denuncias de soldados de todo el país se tramitan allí, excepto una que se cometió antes de las Malvinas, un soldado que fue torturado en el mismo patio de la casa del Liceo Militar General Roca de Comodoro Rivadavia, entonces tramitó en Comodoro. Esa causa llegó a nivel de procesamiento para el oficial que dio la orden y para el suboficial que la ejecutó, pero juntamente con la causa de Río Grande sufrieron una parálisis de la Corte Suprema entre el 2012 y el 2015. Luego de eso, los combatientes, las víctimas, fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se reactivó la causa. Entonces hoy la misma circula por dos vías. Una en Río Grande, la gran mayoría de los casos, y la otra en la Comisión Interamericana. Yo aspiro, como hombre de derecho, como patriota, como correntino, como hombre que confía en la justicia y que trabaja día a día para que se afirme, espero que se pueda investigar en la Argentina, o si no se daría el bochorno de que los héroes de nuestra patria, ante la falta de justicia en su país, donde son considerados héroes, tienen que ir al sistema interamericano para que la justicia, con sede en Washington, le dé la razón de que se debe investigar, ¿no? Así que esto es la situación. No llegó nunca a nivel de juicio oral y público, sí a nivel de procesamiento, y son casualmente los recursos de los imputados los que han llevado a la Corte, y la Corte ha paralizado el tema.
Bien, doctor Basel, somos muchos para preguntar y tenemos poquito tiempo, así que rapidito me lo llevo con mi compañero allí en Colón, en Entre Ríos, está Ricardo Testa para preguntar.
Gracias, Cristina. Doctor Basel, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Quería preguntar, entre el delito de lesa humanidad, que sabemos que no prescribe, y en el delito común, ¿qué diferencia hay de que la causa está empantanada, como usted dice? Es decir, ¿no camina de ninguna forma, aún siendo un delito común, o prescribe ese?
Si la calificación no fuera si no fuera considerado los delitos como imprescriptibles, no se podría investigar. Para aquel que no es abogado, toda vez que se comete un delito, hay un plazo que el Poder Judicial de cada país tiene la posibilidad de investigar. Vencido ese plazo, el ordenamiento jurídico de todos los países consideran como que se ha restablecido la paz que se rompió por el delito. Esto es así para la gran mayoría de los delitos, pero no para los prescriptibles. ¿Cuáles son? En nuestro país, tres. Los delitos de lesa humanidad. Esto, como la ofendida no es solamente la víctima de carne y hueso, sino toda la humanidad, toda la sociedad, toda la organización social internacional, las naciones adoptaron el criterio de que se pueda investigar en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Por eso, por ejemplo, en Italia en estos momentos se están llevando adelante causas contra criminales argentinos, por ejemplo, contra un prófugo de la justicia sanjuanina, Malato, que es responsable de administrar un campo clandestino de detención en San Juan. Como se refugió en Italia, pues la justicia italiana está actuando porque está ofendida la humanidad. La segunda cuestión que se puede investigar es cuando el crimen es considerado crimen de guerra, que tiene la misma perspectiva La diferencia es una diferencia técnica acerca del alcance de la cadena de mandos de quien tomó la orden y quien la ejecutó. Y hay una tercera posibilidad que considera el orden jurídico argentino que permite la investigación, que es que no estaba vigente cuando yo denuncié esto en el año 2007. El día sábado, en una semana más, se cumple 15 años de que estoy buscando justicia en sede penal, más 2 años que investigué administrativamente estos hechos, que es el caso Bulacio. Es muy conocido el caso, era un pibe asesinado por la Policía Federal a la salida de un recital de rock en Buenos Aires.
Sí, principio de los 90.
Se cerró por prescripción y luego la Corte Interamericana dijo no, cada vez que hay involucrado en violaciones de derechos humanos un funcionario público, es obligación del Estado investigar. Por eso es que nosotros creemos que la Corte tiene 3 vías para investigar, tiene 3 vías para elegir el camino para la verdad y la justicia, y sería un enorme dolor colectivo para las víctimas, al extremo de generar una revictimización, que no se permita la investigación con argumentos contrarios al derecho internacional humanitario vigente en nuestro país.
Doctor, le va a preguntar a nuestro compañero Roberto Pujol, que está en Corrientes, en Santo Tomé, más precisamente.
Pablo Basel, muy buenas tardes. Roberto Pujol te saluda.
Roberto, un gusto estar con vos. Gracias por este contacto.
Pablo, bueno, estaba escuchándote atentamente y allí que mencionabas que el ejército había torturado a sus propios soldados, ese mismo ejército, ¿no?, que bombardeó la Plaza 25 de Mayo, que bombardeó a su pueblo en la Plaza 25 de Mayo en 1956. Quería sumar también este dato. Y la consulta tiene que ver con las bases de la OTAN en Malvinas, porque, bueno, la OTAN ha tomado una preponderancia en su significación en los últimos tiempos con este conflicto entre Ucrania y Rusia, este acuerdo militar. Pero vos habías señalado en una nota en tu diario digital, en el diario Liberación, que Malvinas es una base militar de la OTAN. Te pediría que nos amplíe de la manera más resumida posible, porque ya estamos cerca del cierre.
Sí, Malvinas es un enorme portaaviones militar, figuradamente portaaviones, por supuesto, que permite a Gran Bretaña consolidar un eje estratégico importante. Primero, que es uno de los territorios más militarizados del mundo, y cuando digo esto lo digo por la relación población militar-población civil. Segundo, que recientemente, el año pasado, renovó su sistema de misiles con equipamiento tal que permite llegar a cualquier punto del territorio nacional con esos explosivos. Que esto no es nuevo. Hace 3 años se desclasificaron documentos secretos de la guerra en Gran Bretaña, y eso hizo que el canciller Cafiero planteara hace dos meses, en Ginebra, en el Comité de Desarme, la denuncia de que Gran Bretaña llevó 31 armas nucleares a Malvinas. Es decir, que llevó, algunas de esas armas tenían hasta 2 veces el poder explosivo de lo que se conoce como la bomba de Hiroshima. Malvinas tiene un aeropuerto allí de enormes proporciones que actúa en conexión con otras bases militares de Inglaterra en el sur. Tristán da Cunha, Santa Elena, Ascensión, Diego García y algunas de las otras islas que están en las ex colonias inglesas del Caribe. Al mismo tiempo está construyendo un puerto importante que va a ser, con el cual plantea competir con la decisión de la República Argentina de construir un polo de servicios antárticos en Ushuaia, y aspiran a convertir ellos lo mismo, y al mismo tiempo que sea el lugar del cual pararse para avanzar en sus pretensiones territoriales sobre la Antártida. Recordemos que estamos a pocos años del vencimiento del Tratado Antártico. Entonces, la presencia en Malvinas es al mismo tiempo un salto hacia nuevas colonizaciones territoriales de un continente que es la reserva de agua y reserva de minerales de importaciones de importancia estratégica. Y finalmente, esto le sirve en su disputa con otros poderes supranacionales, como por ejemplo China fundamentalmente, y controla una llave de navegación interoceánica, ¿no? El canal de Panamá es hoy la más fácil, la más cercana de los centros industrializados, pero es fácilmente atacable, ¿no? Basta con que un barco que esté pasando genere alguna destrucción adentro y genera un efecto muy parecido al que el año pasado generó ese fantástico portacontenedores en el canal de Suez, que dejó sin tránsito el canal de Suez por espacio de más de un mes. Bueno, en ese caso, la única vía marítima de conexión Pacífico-Atlántico es el Estrecho de Magallanes, y ahí está la flota inglesa para ejercer quién pasa, quién no pasa, quién todas las posibilidades de control militar sobre cargas, pescas y otras cosas. Y además, y con esto termino, es esta base no solamente tiene armamento, sino que tiene la posibilidad de afectar todo el sistema de comunicaciones de Internet de la República Argentina y de alcance a otros países limítrofes de la Argentina. Tiene, es el punto por el cual se construye el bienestar económico de la colonia de Malvinas con las licencias de pesca que depredan nuestro mar, y es sin duda una base militar de proporciones que afecta nuestro derecho a la paz, nuestro derecho al medio ambiente, nuestro derecho a la integración territorial, nuestro derecho a vivir libre de colonización extranjera, con lo que los impactos no son solamente en 1982, sino que desde 1833 viene teniendo una presencia militar, colonial, imperialista, que se perfecciona día a día.
Bien. Muchísimas gracias, doctor Bacet, por estar junto a nosotros en esta tarde de la Ronda Federal para nuestras cuatro provincias, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Hasta un próximo encuentro.
Hasta cualquier momento. Muchas gracias por el llamado.